rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que la ley de inclusión financiera, ¿verdad?, nació en 2014 a impulso de una rebaja, ¿verdad?, en los puntos de IVA si se utilizaban las tarjetas de débito o crédito para realizar las compras. Así el efectivo perdió popularidad y la tarjeta del cajero, como mucha gente la llamaba, se convirtió en un medio de pago más. La otra cara de esta moneda es la de un grupo de comerciantes que argumentan que la ley, tal como está redactada, ha impactado en sus negocios. En concreto, afirman que su rentabilidad se ha visto erosionada por el costo creciente de los aranceles que deben pagar por cada compra en la que está involucrada una tarjeta. El arancel máximo para las tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico está hoy en 2,2% y en 2% en pequeños comercios. Todavía no decidieron qué camino van a seguir, pero un grupo de gremiales de diferentes sectores de la actividad ya analizan de qué manera ir contra esta ley. El próximo 18, ahora ya en un par de días, este fin de semana, las gremiales empresariales de todo el país se van a reunir en Florida y no descartan incluso, yo lo adelantaba Pailex aquí en el programa hace algunos días, promover una reforma constitucional que derogue la ley de inclusión financiera o ley de bancarización, como se conoce de forma más popular. Bueno, para hablar de este y otros asuntos, estamos con Julio César Pailex, que es dirigente, ¿verdad?, de la Cédula Confederación Empresarial del Uruguay, gerente comercial en Santa Bárbara Outfitters. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera y actualmente es directivo de la asociación. Bueno, un gusto reencontrarnos, Julio César, para seguir actualizando información a esta situación que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque no tenemos comercios, pero efectivamente vamos a comprar los pequeños comercios y sabemos que hay historias de vida, gente laburando en el interior. Miramos hoy, sin ir más lejos, la diferencia de siempre, ¿no?, en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, de los ingresos que siempre son inferiores en el interior, que son más inferiores cuando se trata de localidades con menos de 5.000 habitantes, y ahí hay comerciantes que tienen que luchar dentro de esa desigualdad natural que se expresa en los ingresos per cápita que mide el propio Instituto Nacional de Estadística, y deben salir a pelear con estas cosas, ¿no?, con aranceles comunes con otra gente que tiene un mejor pasar, por decirlo de alguna manera. ¿Andás bien?
Muy bien, muchas bueno. Gracias, Daniel, por recibirnos. Y sí, estamos en pleno trabajo. Todos los días, como todos los uruguayos, recibimos enseñanzas. Una de las enseñanzas más grandes que nos está dando este trabajo por la igualdad de aranceles, porque en definitiva, esto es una lucha por igualdad de aranceles. Claro. Pagar lo mismo que pagan las grandes superficies. Claro. Que, como nos dicen y todos queremos escuchar los uruguayos, seamos todos iguales. Bueno. No haya hijos y entenados. Bueno. Porque en palabras del asesor de política de inclusión financiera, el economista Valcorba, él direcciona el tema de los aranceles solamente al costo de los aranceles de las tarjetas de débito.
Claro.
Que es de un 2% para la micro, pequeña empresa, y del 2,2 para los que superan las 4 millones de unidades indexadas.
Eso es débito.
Eso es débito. Pero lo que él no dice,
claro,
y lo omite, claro, lo omite
siempre que puede.
Siempre, porque pueda o no pueda, lo omite siempre.
Sí.
Es decir, que en las tarjetas de crédito nos cobran 4,9% más IVA y a las grandes superficies le cobran un 1. Es decir, que nos cobran 6 veces más, claro, casi con IVA, 6 veces más que lo que le cobra una gran superficie.
Con las de crédito.
Con las de crédito. También el economista Valcorba, y quiero, me gusta hablar con nombre, y no es nada que tenga en contra de el mensajero. Nosotros no cuestionamos al mensajero, en este caso un funcionario.
Claro.
Cuestionamos, sí, el mensaje, que es un mensaje errático, inexacto y tendencioso.
Y que creo que no alcanza, ¿no? Porque te dice, este año el arancel va a bajar de 1,9, hablando de débito, de acuerdo al cronograma, es posible que al terminar el año esté en 1,5, ¿no? Eso
solamente habla de las cosas que le conviene hablar, y no de la realidad.
Sí, sí.
No de la realidad.
Sí.
Yo, por un tema de higiene mental, no lo escucho nunca las declaraciones de él. Pero, para preparar esta reunión, ayer me tomé el tiempo casi insalubre de escuchar la entrevista durante 2 horas, leer y releer, escuchar y reescuchar las cosas que él dijo.
A ver,
¿qué anotaste? Me anoté acá algunas cosas. Sí. Para que los oyentes razonen.
Claro.
Él dice que la dispersión, hablando de las tarjetas de débito, pero que él nunca especifica bien qué es tarjeta de débito y no habla de la dispersión en las tarjetas de crédito, que es abismal. Él dice que la dispersión es de entre el 0,2 y el 0,3%. En la entrevista que le hace el señor Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva, para poner bien como referencia en qué lugar...
La fuente.
La fuente. 0,2 y 0,3% la dispersión. Acto seguido, 5 minutos después, dice y nos reclama a nosotros, comerciantes de todo el país, que es otra puntualización que quiero hacer. Este reclamo no es solamente de los comerciantes del interior. Gracias a Dios, a ustedes comunicadores y a la sensibilización de todo el pueblo, todo el mundo se ha dado cuenta que este es un tema que nos compete a todo el universo de los comercios del Uruguay, al 97-98% de los comercios. Bueno. Entonces, él nos reclama, Valcorba, que no le hemos aportado información suficiente para ver lo que nos cobraban a las superficies pequeñas. Y él y el Banco Central no tienen información de lo que le cobran de aranceles a las grandes superficies. Pregunta, si él no tiene esa información, ¿cómo sabe que la dispersión es del 0,2 o el 0,3%?
Claro.
¿Cuáles son los intereses que él defiende hablando de que los bancos no tienen rentabilidad? ¿Él defiende a los electores que votaron un modelo de gobierno? ¿O defiende al sistema financiero y a los sellos emisores? Porque que yo sepa, no lo he visto salir nunca a salir a defender la rentabilidad del pequeño comerciante, como si la sale a defender la rentabilidad de los bancos y de los sellos emisores.
Claro.
Producto de esta difusión que está teniendo esta problemática, es que notamos que el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el único que defiende esta ley de inclusión financiera y este mantenimiento de los aranceles, ha quedado solo y cada vez va a quedar más solo. Y otra puntualización sobre algo que decía Valcorba ayer, que esta era una relación entre privados, y él habló, se le escapó, se ve, de un acuerdo que tenían de caballeros con el sistema financiero, los bancos y los sellos emisores, para ir reduciendo los aranceles. Lo que se olvidó decir el señor Valcorba es que existe un pacto de caballeros, entre paréntesis, entre el equipo económico y la Asociación de Bancos del Uruguay y los sellos emisores para no bajar los aranceles. Esos pactos, y ese pacto me lo dijo personalmente en una reunión que fue amplia, hay más de 8 personas integrantes de esa reunión en la Cámara de Comercio. Me lo dijo el contador Jorge Ottavianelli, que a mí me gusta hablar todas las cosas con nombre y apellido.
Está perfecto.
Sé que algunos de mis compañeros me critican porque después nos hacemos dar palo. Pero me parece que las cosas hay que ser bien claro y con quién hablamos, quién nos dijo. Y el contador Ottavianelli nos dijo, existe un pacto de caballeros entre la Asociación de Bancos y el equipo económico para no variar los aranceles. Hasta tanto no mejore la facturación de los bancos. Ahora me pregunto, ¿el equipo económico tiene que velar por el interés del colectivo o por el interés particular de los bancos y de los sellos emisores?
Sobre todo cuando se largó esto con un interés social, aparentemente, ¿no?
Bueno, esa es la excusa.
Esa es la excusa.
Pero nosotros hasta hace casi 8 meses, 9 meses, veníamos hablando con el contador Astori, con el contador Pablo Ferreri, pero cuando nos enteramos de esto, que en todas esas conversaciones no nos dijeron que había un pacto entre el equipo económico, el Ministerio de Economía y los bancos para mantener los aranceles vigentes, ya no quisimos conversar más. Claro. Porque en una conversación se tiene que dar la frontalidad, claro, la claridad, la transparencia. Claro. No, yo no le puedo decir algo, claro, o omitir, claro, decirle algo y decir que el Estado no puede introducirse en regular algo que es entre privados. Claro, ¿cómo se va a meter a regular algo en privado si arregló con un privado mantener los privilegios?
Claro.
Y eso nos molesta.
Obvio.
Nos molesta.
Es un elemento irritante, ¿no?
Porque si aparte dijeran a toda la ciudadanía, no, mire, nosotros desde el equipo económico vamos a proteger a los bancos porque es importante que los bancos estén, que los bancos ganen plata, que ganen mucho dinero, uh-huh, y para nuestra visión de país, uh-huh, es fundamental que los bancos estén bien. Y no importa que el costo de los bancos lo paguen ustedes, todos los comerciantes, y todo, en definitiva, todo el país.
Y sí, claro.
Porque ¿quién va a controlar a los bancos con esta ley de inclusión financiera que está para que mañana a todos los tarjetavientes, que vamos a hacer más de 2 millones, sí, no nos cobre una comisión en X tiempo por los movimientos o por mirar la pantalla? Sí, claro. Si hoy no los puedo controlar porque es una cosa de privados, ¿cómo los voy a regular mañana?
Claro.
Y si me dicen que necesitan ganar más plata, ¿yo qué hago? Sí, ¿a quién, sí, se lo cobro esa plata?
Sí, sí. No, y todo el entorno, ¿no? Me pasaba información nuestro colega Luis Alberico Barrios, que el otro día estábamos diciendo que el sistema de POS está en un 70%, cifra Alberico Barrios, Luis Alberico Barrios, el mercado de POS para la empresa Geocom, que en realidad pertenece al hijo de Tabaré Vázquez, y a Scantec también, que es de Polakov, ex dirigente, ¿verdad? Ex integrante de la intendencia del MPP, ¿verdad? Durante la administración de Mujica. Después hay otras empresas, amplio la información Luis Alberico y le agradezco, que están New Age Data, Post 2000, que son los bancos, Pranasis, Repagos, Resonance y Sisteco, toda información del Banco Central. Pero lo que está confirmado igual es que efectivamente en el mercado de POS el 70%, el 72%, me dijo todavía Luis Alberico Barrios, está en manos del hijo de Tabaré Vázquez y Polakov. Ellos tienen el 72% del mercado de POS, que es importante en instancias de el desarrollo de esta ley de inclusión financiera o ley de bancarización, ni qué decirlo, es bastante obvio. ¿Sabes qué me impresionó también, Julio César, muchísimo? Las palabras, evidentemente, que a todos nos impresiona, porque son fuertes, de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, ¿no? La CRECE, que bueno, estuvo hablando su presidente, José Pereira, dijo, están cerrando muchos comercios, y fue durísimo, ¿no? Dijo a propósito de la ley de inclusión financiera, se lo dijo al país, que la ley es un gran mamarracho fruto de tecnócratas de escritorio que no tienen ni idea lo que están generando en el pequeño comerciante. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero frontal, digo, quiero decir, ¿no? Hay problemas, hay muchos problemas.
Hay muchos problemas. Si fuera solamente de tecnócratas de escritorio, el problema sería falta de capacidad.
Ajá.
Ahora, si en esto, pregunto,
sí,
no es problema de capacidad, es problema de discrecionalidad al tomar las decisiones para favorecer a unos y perjudicar a otros, es mucho peor. Muchísimo peor.
Sí, claro.
Me pregunto, ¿cuál es? ¿No tenemos a las personas adecuadas para tomar esas decisiones? ¿Cambiémoslas? Ahora, ¿apoyamos a esas personas que están tomando decisiones equivocadas o asesoramientos equivocados y las mantenemos? Entonces estamos buscando una redacción o que el efecto de esas decisiones que toman las personas equivocadas sea el objetivo perseguido.
Claro.
Me pregunto y me preocupa mucho.
Sí, sí. Claro. ¿Tenés cifras? ¿Hay cifras del cierre de comercios?
No tenemos un dato estadístico todavía. Es uno de los deberes que tenemos que hacer todas las, claro, asociaciones comerciales.
A sacar la foto, digamos.
Exacto.
¿No?
Y en la reunión del 18, que vamos a estar no solamente todos los socios y centros comerciales integrantes de CEDU, sino que va a participar CRECE, va a participar Cambadu, va a participar el centro de almaceneros, los panaderos, van a participar gremiales tanto de Montevideo como buenísimo. Del interior.
O sea, va a ser bastante entonces, general el tema.
Va a ser general de prácticamente todo el comercio micro, pequeño y mediano de todo el país.
Claro.
Ahí es uno de los deberes que le vamos a pedir a todos nuestros compañeros claro. para poder sacar un dato fidedigno.
Claro.
Con relación a lo que tú hablabas de los posts, también,
sí.
si tú me permitís
sí,
decir,
¿cómo no?
En esa entrevista que le hicieron al economista Valcorba, uh-huh. él en una parte cuando le tocaron el tema de los posts,
sí.
Y que salió a hablar que hay 8 empresas de POS en el Uruguay, él ahí sí salió a decir que la intención de la ley de inclusión financiera era, palabras textuales,
sí.
evitar posición dominante en las políticas públicas.
Ajá.
¿Por qué se evita la posición dominante en los POS y no se hace nada para evitar la posición dominante de los sellos emisores y de los bancos con los aranceles?
Ah.
Entonces hay discrecionalidad. Para unas cosas sí, para otras no.
Sí, sí.
Pregunta.
Sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Bueno, esto es todo un tema lo que estamos tratando, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo fue la reunión con Sendic? ¿Y qué otras reuniones tuvieron?
Bueno, nosotros nos reunimos con todo el mundo, con todo el mundo. La reunión que tuvimos con el vicepresidente Sendic el jueves pasado y con un grupo de asesores y que estaba también el senador de León, fue muy productiva. Fue muy productiva porque nosotros estos temas ya venimos trabajando hace muchos años con el tema de los aranceles. Y se ve que llegó la hora de la madurez de los planteamientos y la receptividad en el sistema político.
Claro.
Nos sorprendió gratamente que ellos ya estaban elaborando, ellos, digo, el sector de CEDIC, estaba elaborando un proyecto de reglamentación de la ley, de reglamentación del el cobro de aranceles y toda la operativa de las tarjetas de crédito y de débito.
Sí.
Y que nos avisaron y nos dieron un formato del proyecto de ley que lo iban a estar presentando esta semana, que ya lo presentaron, en la bancada del Frente Amplio.
Sí. Igual viste que ya dio que hablar porque bueno, en la primera zona de hoy dedicada a la información estuvimos repasando en la agenda bueno lo que dijo Gandini, que parece que ese proyecto está como copiado de un proyecto que ya habían presentado.
A ver, el tema a veces de las paternidades... no está bien.
Sí.
Las paternidades a veces cuando se tienen que asumir que son con los hijos de sangre, no se asume.
Sí.
Ahora cuando algo está por salir bien, las paternidades se suman.
Ahí aparecen todos los padres.
Ahí aparecen todos los padres. Es decir, este trabajo por el tema de los aranceles no lo empezamos nosotros, lo empezaron compañeros nuestros en el año 2007. Los señores Castro y Bartesaghi, que fueron los primeros que empezaron a trabajar con esto, conjuntamente con el doctor Facal. No prosperó porque con el tiempo nos dimos cuenta del error. Cuando uno empieza a trabajar por soluciones que sean sectoriales y no involucran al colectivo, no tienen la fuerza suficiente para llegar.
Sí, está claro.
Nosotros, ahora... y que nos siguen acompañando afortunadamente los señores Castro y Bartesaghi y Facal, hemos incorporado a todo el colectivo que se ve afectado por esto, y lo hemos tratado de sensibilizar, porque a veces es muy común de los uruguayos pensar, es un problema del otro. Pero lo que no nos damos cuenta, que a veces el problema del otro después pasa a ser mi problema.
Somos una sociedad.
Somos una sociedad y estamos todos relacionados.
Exacto.
Y tenemos que, cuando hay algo que es injusto, como esto de los aranceles, que le cobren más al que menos tiene, sí, y le cobren 5 veces más que las grandes superficies, es un tema que nos toca a todos.
Tal cual. ¿Y a ustedes les serviría, Julio César, estos números que se manejan en este proyecto de ley de 0,5% para las tarjetas de débito y 1,5% para las de crédito?
Es mucho mejor de que la realidad
actual.
Sí, eso
está claro.
Es mucho mejor. Y nosotros, nos hemos planteado, de repente porque empezamos a quedar grandes. Antes, cuando éramos chicos o más jóvenes, luchábamos por tener la razón. Hoy queremos tener resultados. Es decir, la razón es importante.
Sí, claro.
Pero es importante que las cosas se concreten. Porque si no, los años van a seguir pasando, sí, las discusiones se van a seguir dando. Yo creo que los que no quieren que se modifique nada, es decir, los bancos, las tarjetas, los sellos emisores y el equipo económico, que no quieren que se modifique nada, quieren que la discusión se dé en el largo, para largo.
Claro,
esto tiene que ser una solución ahora.
Claro.
Y no comisiones, no reuniones. Porque me lo decía un veterano amigo de allá de Rivera. Dice, cuando querés que algo no salga, formá una comisión.
Sí,
porque ahí vienen las discusiones.
Se enlentece.
Esto tiene que salir.
Claro.
Tiene que salir para bien de todos.
Claro. Bueno, se están reuniendo pasado mañana todas las gremiales empresariales, como ya nos dijo Julio César Pailex, lo van a hacer en Florida. Está por allí la idea, ¿verdad?, de incluso plebiscitar la ley de bancarización, algo que sería muy sencillo, porque especulábamos con Juan Sader que la cantidad de pequeños empresarios que hay por todo el pequeños comerciantes que hay por todo el país daría el número suficiente ya de tener una voluntad política de hacerlo para tener las firmas necesarias. O sea que eso realmente está a coordinarse, llegado el caso, ¿no?
Claro, nosotros en ese plan de sensibilización no nos preocupamos solamente por el tema de los aranceles, que es nuestro buque insignia para defender, sino también nos preguntamos, en esta ley de inclusión financiera, ¿se contempla a todo el mundo? ¿Se protege a todos los tarjetavientes para que mañana el sistema financiero, los bancos, porque necesiten más rentabilidad, no nos cobren más comisiones por los movimientos que podamos hacer al cobrar nuestro sueldo, nuestros ingresos?
Es una muy buena pregunta. Y me temo ¿Será? Que no.
Estoy con serias dudas de que no.
Sí.
Cuando estemos todos en la bolsa, esos 2,5 millones de tarjetavientes...
Claro.
¿Quién le va a impedir al sistema financiero que no nos cobre cuando hoy el equipo económico está defendiendo a ultranza la posición de los bancos porque no tienen rentabilidad?
Claro. ¿Pensás que el MEF se está quedando solo en este tema?
Yo creo que cada día va a estar más solo. Es como escribía Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Porque la verdad siempre triunfa.
Sí.
Más tarde, menos tarde... La verdad triunfa. Y esto lo que nosotros estamos defendiendo es la posición de las mayorías. 97, 98%. No hay nada, y aparte es transversal a todos los partidos políticos. Esto no tiene color,
no
es de ningún sector, porque nos toca a todos.
Tal cual.
Y es algo que lo que estamos reclamando es justicia y equidad. Y también una visión a largo plazo de que no quedemos embretados en algo que después los perjudicados seamos la inmensa mayoría de los uruguayos, ¿no?
Clarísimo.
Para favorecer a 2 o 3.
Sí, tal cual. Bueno, Julio César Pailex estuvo con nosotros, dirigente de la Confederación Empresarial del Uruguay. Esta reunión de Florida va a ser muy importante, así que seguramente el lunes estaremos por lo menos en contacto telefónico para obtener, una actualización de la información de lo que ha ocurrido en la misma. Te agradecemos, como siempre.
Muchas gracias, Daniel.